Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Mis primeros recuerdos visuales son de este panel enmarcado arriba de mi cuna. Lo vería cada noche antes de dormir. Mi padre era un distribuidor clandestino de historietas. Siempre ha sido una especie de Selig de la contracultura, como yo lo llamo. Habiendo pintado en el estudio de Warhol, siendo compañero de Lou Reed, conoció a R. Crumb y a todos los grandes artistas de su generación. Yo veía toda clase de imágenes excéntricas de niño. Así que vería esa pintura una y otra vez. El Jardín de las Delicias, de Hieronymus Bosch, El Bosco. Fue pintado cerca del año 1500, y si ven esos paneles lo suficiente, empiezan a contar una historia. En el primer panel están Adán y Eva en el jardín del Edén, aves volando a la distancia, elefantes y jirafas y mucha iconografía religiosa. El segundo panel es cuando empieza a volverse más interesante. Los pecados capitales empiezan a fundirse en su forma de pintar. Hay sobrepoblación, depravación y exceso. Y el último panel, que es el más angustioso, en especial desde la perspectiva de un niño pequeño, es este paisaje calcinado, retorcido y decadente. Un paraíso que ha sido degradado y destruido.
Cambiando sin querer el clima del mundo con los desechos de su civilización.
La combustión de carbón, petróleo y madera está liberando dióxido de carbono a la atmósfera.
Se ha detectado que el efecto invernadero está cambiando nuestro clima. Adivinen cómo afecta la temperatura. La incrementa.
El cambio climático ya está en nuestro patio trasero.
Es oficial, el 2012 fue el año más caluroso.
2013, 2014, 2015.
El año más caluroso en el globo.
El año más caluroso
son
registrado.
Son estas actividades las que alejan a la humanidad del Jardín del Edén.
Ah, señor. Hola, DiCaprio, es un gran placer verle.
Es un gran placer.
El placer es todo mío. Por aquí. Podemos mover esto. Esto se puede ajustar.
Es para controlar la altura.
Sí, así es.
Para
sí.
Líderes bajos
así
y
es.
Líderes altos. ¿Qué mensaje específico cree que es el más importante?
El cambio climático está llegando demasiado rápido. Uh-huh. Hemos visto unos extraordinarios y extremos patrones climáticos. Uh-huh. Si consideramos lo vasto que es el universo, el planeta Tierra es solo un pequeño barco. Si este barco se hunde, creo que todos nos hundiremos juntos. Sé que él ha sido un ambientalista muy eficaz y comprometido. Es por eso que en verdad cuento con su liderazgo y visión.
Demos la bienvenida al recién elegido mensajero de paz de las Naciones Unidas, el señor Leonardo DiCaprio.
Gracias, señor secretario general. Sus excelencias.
Me siento increíblemente honrado de que me eligieran como mensajero de paz de las Naciones Unidas para el cambio climático.
Me presento ante ustedes no como un experto, sino como
un ciudadano
preocupado.
Quiero aprender todo lo que pueda y más acerca de este asunto. Ver por mí mismo exactamente qué sucede y qué puede hacerse.
Alrededor del mundo que queremos resolver la crisis.
Todo parece estar más allá de nuestro control.
Como actor, finjo para vivir. Interpreto personajes ficticios a menudo resolviendo problemas ficticios. Creo que la humanidad ve el cambio climático de esa misma forma.
Seguimos recibiendo noticias catastróficas acerca del medio ambiente todos los días.
Pretender que algo no es real hará que
el problema parece empeorar cada vez más y más.
Todos sabemos que eso no es verdad.
Si se tiene una conversación con quien sea acerca del cambio climático, a las personas no les interesa. Si en las Naciones Unidas supieran cómo me siento, lo pesimista que soy acerca de nuestro futuro. Para ser honesto, dirían que se equivocaron de hombre.
Cientos de miles tomaron las calles de Nueva York hoy, exigiendo acciones a favor del cambio climático.
El secretario general Ban Ki-moon llamó a Leo una voz creíble del movimiento ambiental, que es como llamar a Jeffrey Dahmer una voz creíble del estofado.
Leonardo DiCaprio ha caído ingenuamente en la farsa del calentamiento global.
¿Quién mejor para educar a líderes mundiales sobre un inventado cambio climático en una crisis que no existe que un actor de Hollywood con 0 años de entrenamiento científico?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Mucho gusto.
¿Cómo están? Es un placer.
Igualmente, mucho gusto.
¡Hola! ¡Qué gusto verte! ¿Qué has hecho?
Qué gusto verte, amigo.
¡Qué alegría!
Acabo de empezar un nuevo film que se sitúa en la frontera oeste de los Estados Unidos, a principios de 1800. Es el amanecer de la Revolución Industrial. Tiene mucho que ver con hombres que depredan el mundo natural, aniquilan especies y básicamente destruyen culturas en el proceso.
Mira eso. Son como cráneos de búfalos.
Alejandro, es una locura.
De locos, así es.
¿Son cazadores de pieles? ¿Esta gente vende los cráneos?
Está vendiendo los cráneos, sí.
¿Y esto qué cosa es?
¿No es vergonzoso?
Parece de locos.
Y el hecho de que nunca hubiesen reflexionado que era el final de esos animales, solo podemos llamarlo locura.
Si puedes poner eso en la película, sería increíble.
Muy bien.
¿Qué tal si te reto?
Bueno.
¡Oigan! ¡Vayan al bote! ¡Ven acá!
Yo no crecí rodeado por la naturaleza. Crecí cerca del centro de Los Ángeles. Y mi escape cada fin de semana era al Museo Natural de Historia. Y desde muy temprana edad estaba fascinado con las especies en peligro de extinción.
Cuando des ese salto, hazlo justo como lo ensayaste.
Todos esos diferentes animales, desde el dodo a la paloma pasajera, que era el ave más hermosa de la Tierra, al tigre de Tasmania, también conocido como el tilacino, a la gran alca, la cuaga, el moa. Recuerdo la ira que sentía al leer todas esas historias de cómo los exploradores y colonizadores aniquilaban poblaciones enteras y en el proceso diezmaban el ecosistema para siempre. La diferencia ahora es que sabiéndolo lo hacemos, pero a una escala mucho mayor.
Si queremos pelear contra el cambio climático efectivamente, debemos empezar por saber que la mayoría de nuestra economía se basa en combustibles fósiles, como lo son el carbón o el petróleo y el gas natural. El petróleo influye más en el sector del transporte. Carbón y gas natural influyen más en la electricidad. En las primeras décadas del siglo XXI, Para poder mantener nuestra dependencia en los combustibles fósiles, llegamos a muy riesgosas y muy extremas nuevas fuentes. Vemos esto en cosas como remover cimas de montañas por carbón, taladrar por gas natural, perforación petrolífera costa afuera y arena bituminosa, que es la forma más devastadora de producir combustibles fósiles. Eliminan enormes bosques, el agua en arroyos y ríos es envenenada. Eso tiene grave impacto en la vida salvaje, comunidades nativas, y requiere de una enorme cantidad de energía solo para obtener nuestros tanques de combustible. No existe un combustible fósil limpio.
Los audífonos están colgados atrás. El control de volumen está justo arriba del micrófono.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
¿Quién cortó todo esto?
Hay una compañía taladora en la ciudad que típicamente cuando la gente necesita cortar árboles y desarrollar algún molino local, ellos procesan toda la madera. Esto estaba cubierto de árboles, todo estaba cubierto de árboles. Empezó como una operación muy pequeña, como a mediados de 1960, muy diferente a lo que es hoy. Hoy producen alrededor de 350 mil barriles de petróleo crudo sintético aquí. Hay otro par de ellas, Leonardo. Está Exxon. Iniciaron una nueva mina recientemente. Y también está Shell.
¿Así que todo lo negro es arena bituminosa?
Sí, al verlas puedes saber que contienen petróleo. Lo que pasa en tiempo real es que tomamos la arena y extraemos el petróleo de la arena. Solo bombeamos vapor al suelo y cuando el suelo se calienta, literalmente derrama petróleo. Se cae solo de la arena y eso es todo.
Se parece un poco a Mordor.
¿A qué?
Mordor, del Señor de los Anillos. Es una operación enorme, alucinante.
Por supuesto, esta es nuestra operación minera. Iremos a la operación de extracción, a la operación de mejoras y la operación de campo, que son unos 70 kilómetros más o menos. Pero las plantas están conectadas por medio de tuberías.
La verdad es que entre más aprendo acerca de este asunto y todo lo que contribuye al problema, más me doy cuenta de lo mucho que no sé, de cuánto no sé acerca de este asunto. La primera vez que escuché el término calentamiento global, como era llamado entonces, fue casi después de cumplir 20 años. Tuve la oportunidad de sentarme cara a cara con el entonces vicepresidente Al Gore en la Casa Blanca. Él hizo un dibujo de nuestro planeta en una pizarra, y luego dibujó la atmósfera a su alrededor y dijo, "Este es el asunto más importante de nuestra época". Yo no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Él dijo, todos nuestros modos de transporte, barcos, trenes, aviones, autos, la forma en que producimos comida, el cómo construimos ciudades, casi todo libera dióxido de carbono, CO2. Y eso lleva al cambio climático. Las capas de hielo polar se derretirán, los océanos empezarán a crecer, habrá más patrones de clima peligrosos, inundaciones, sequías, incendios. Suena como una película de ciencia ficción de pesadilla. Excepto que todo lo que dijo es real y está sucediendo justo ahora.
¡Wow! ¡Wow! ¡Precioso!
Solo quiero saber qué tan lejos hemos llegado. Cuánto daño hemos hecho. Y si hay algo que podamos hacer para detenerlo.
¿Todo bien, amigo?
Es el 4 de julio y estamos en medio del Ártico.
Justo ahora estamos parados sobre el océano. Estamos literalmente caminando sobre el agua. Es la punta norte de la isla de Baffin, una de las cientos de islas del Alto Ártico canadiense. Estamos muy arriba del círculo polar ártico, y si pones la mano en el agua, no podrás mantenerla por más de 5 minutos. Excepto tú, que estás acostumbrado.
Cazas y pescas aquí, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que pescas y cazas?
En mi territorio cazo peces, focas, narvales y ahora oso polar.
¿Esto es oso polar?
Sí.
Ah, ya entiendo. Sí. ¿Y el hielo de aquí, has notado que ha estado disminuyendo?
Sí, solíamos tener hielo azul. No azul claro como este, azul, hielo duro. Ahora solo tenemos una especie de tipo de hielo cremoso, suave. Uh-huh. Es hielo, pero es cuando se derrite muy rápido. Es más rápido que antes.
En el 2040 vas a poder navegar sobre el Polo Norte. No va a quedar mar congelado en el Océano Ártico en el verano. Estamos quemando tantos combustibles fósiles que el hielo se derrite. El Ártico es como el aire acondicionado para el hemisferio norte. Si desaparece, eso cambiará las corrientes, cambiará los patrones climáticos, causará inundaciones y sequías catastróficas. Es la transformación conocida más dramática de un gran medio ambiente. Mira esto.
Están aquí.
Hay cerca de 10.000 a 12.000 narvales en esta región. Los números son estables aquí. En otras regiones están descendiendo.
Es impresionante.
Sí. Esperan a que el hielo se abra para entrar a nadar y poder cazar su alimento.
No puedo creer que se oigan así. Es increíble. Es como si ronronearan.
Sabes, no quiero estar en un planeta sin estos animales.
El presidente del Día de la Tierra 2000, Leonardo DiCaprio.
Cuando cumplí 25 años, recuerdo que me pidieron participar en un evento enorme en Washington para el Día de la Tierra.
Las temperaturas aumentan, los arrecifes de coral mueren, y desde que un meteorito golpeó la Tierra hace 65 millones de años, tantas especies de plantas y animales no se habían extinto en tan poco tiempo.
Tuve oportunidad de entrevistar al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que constantemente este asunto es pasado por alto?
Creo que es porque toma mucho tiempo para que la gente sienta el cambio climático, y porque eso parece abstracto ahora.
En ese entonces era una gran presión decir la palabra calentamiento global. Un par de grados de diferencia en las temperaturas de hoy pueden no parecer una emergencia. En esa época todos se concentraban en acciones pequeñas e individuales.
Creo que todos debemos llevar el ambientalismo a la conciencia americana. Todos debemos...
Se reducía a soluciones simples como cambiar una bombilla. Parecía algo positivo de hacer en esa época, ¿saben? Cambiar tu bombilla de luz. Pero es muy claro que ya pasamos por ese punto. Las cosas están dando un giro masivo para lo peor.
Seguimos hallando cosas que no están en los modelos climáticos, que eran usadas para proyectar el futuro, y eso me dice que las proyecciones para el futuro son muy, muy conservadoras. Si el clima se queda en las temperaturas de la última década, Groenlandia va a desaparecer. ¡No camines sobre la grieta!
¡Qué increíble!
No te acerques al borde.
Miren lo violento que es. Esos rápidos van increíblemente a prisa.
Esa agua de deshielo se dirige al mar. Si no es equilibrada con una nevada, las capas de hielo serán más pequeñas y el nivel del mar aumentará. Esa en realidad es nuestra estación climática.
¿Eso es una estación climática? Me imaginaba un enorme iglú con toda clase de científicos haciendo experimentos.
En verdad parece equipo de piscina descompuesto.
Dime, ¿cómo va conectado todo esto?
Pues todo se derritió. Era una manguera de unos 10 metros y ahora está derretida.
Un minuto, sí, eso... dime, ¿esto que yace aquí solía estar directo, sí, bajo el hielo?
Sí, sí, así
es. Esta es la cantidad de hielo que se ha derretido.
Sí. Son 5 años de deshielo.
Así que toda esta distancia es el grosor del hielo que se ha derretido por toda la Baja Groenlandia en los últimos 5 años.
Sí, son cientos de kilómetros cúbicos de hielo que ya no se almacenan en la tierra. Se van directo al mar por allá.
Podría ser tragado por los crecientes mares.
Cuando buscas lugares que sean más susceptibles al aumento del nivel del mar, en especial en Estados Unidos, Florida es la clave. Y mucho en tu campaña estuvo basado en hacer que toda la gente entendiera cuál era el riesgo.
No tenemos la libertad ni el tiempo para debatir el cambio climático. Si no crees en él, siempre digo traigan al no convertido a nosotros y nos aseguraremos de que acepte que hay un gran problema. Hay algo llamado día soleado inundado. Imagina un hermoso día soleado y de pronto ves agua saliendo sobre la calle. Al aumentar el nivel del mar, el agua sale fluyendo hacia las calles por los drenajes. Si la ciudad está bajo el agua, no hay futuro.
¿Y eso cómo lo combates? ¿Exactamente qué sucede en cuanto a prevención concierne?
Empezamos poniendo bombas. Ven a ver esto.
Ah, esta es la bomba.
Sí. Estamos en proceso de construirlas por toda la ciudad. Esta calle de aquí suele quedar bajo el agua. En una marea alta podrías necesitar una canoa. Y lo que hicimos fue elevar este camino. Y puedes ver la diferencia. ¿Ves cómo es esa zona de allá? Como que se inclina un poco.
Así que la principal inversión en estos sistemas son los caminos elevados y las bombas eléctricas.
Sí. Es un proyecto de $400 millones en toda la ciudad. Y claro, lo pagamos con los impuestos de la ciudad. Puse un impuesto tributario que imaginas, no es algo muy popular para un político.
¿Y esta construcción hará una gran diferencia?
Gran diferencia.
¿Y se comprará gran cantidad de tiempo?
Sí, por supuesto. Yo diría que 40 o 50 años, más o menos.
¿Es todo?
Sí. Una de las cosas que siempre me preguntan, alcalde, ¿qué hay luego de 50 años? ¿Qué pasará? Lo que hay que hacer es hallar soluciones. Y por desgracia, tenemos un gobernador y un gabinete que no creen que esto es un asunto grave.
A oficiales en Florida se les prohibió usar las palabras cambio climático. Esta política empezó en el 2011, después de que Rick Scott llegó al cargo.
Nadie quiere hablar del cambio climático. En especial nuestro senador de Florida, Marco Rubio, quien no cree que exista un cambio climático y no le interesa ayudar a nuestro estado. Yo esperaba que él cediera y nos diera fondos federales los últimos 3 años para hacer nuestras ciudades viables.
Yo no creo que la actividad humana esté causando esos cambios dramáticos a nuestro clima de la forma que esos científicos la retratan.
Dime, ¿por qué crees que hay tal oposición acerca de la ciencia?
Creo que es política. Creo que tiene que ver con el cabildeo, industria. Y siempre digo una cosa, Leo. Digo, el océano no es republicano ni es demócrata. Lo único que sabe hacer es crecer.
Tenemos conocimiento de que en los últimos 17 años no ha habido un calentamiento importante registrado.
Se supone que hay 21 grados hoy. Está helando aquí. Hablando de calentamiento global, ¿dónde está? Necesitamos calor. ¡Está helando!
Es acerca de un sólido consenso sobre los humanos causando el cambio climático, como lo es para cualquier asunto en la ciencia, como la teoría de la gravedad. El 97% de los científicos climáticos aceptan que el globo se está calentando. Nuestro clima también. Es debido a la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas. Por desgracia, nos enfrentamos a una enorme campaña de desinformación para confundir al público.
Hemos visto en los datos satelitales que en realidad no hay un importante calentamiento. Desde 1998 no hay calentamiento, se ha enfriado.
Si en verdad crees que el calentamiento global es el mayor problema que enfrentamos, eres el más estúpido ser sobre el planeta.
Y tal vez podrías hablar un poco de tus antecedentes, los estudios que hiciste.
Era el clásico nerd en matemáticas en la preparatoria. Estudié física como posgrado y hace década y media mis colegas y yo empezamos a investigar el cambio climático en el pasado distante. Publicamos una curva donde hay una tendencia de enfriamiento a largo plazo. Y luego de pronto, un abrupto calentamiento que no tiene precedente, y fue llamado el palo de hockey, porque parece la hoja de un palo de hockey. Uh-huh. Y al publicar esa gráfica, tuve que prepararme para una vida completamente diferente.
Sí,
una
¿y vida... por qué? ¿Qué hicieron específicamente para...?
Fui difamado en las páginas editoriales del Wall Street Journal, en Fox News, que yo era un fraude.
Otros científicos alemanes lo llaman basura estadística. Él ha sido llamado charlatán estadístico.
Era atacado por congresistas.
Lanzan espagueti a la pared y donde caiga es lo que ponen en la gráfica.
Amenazas de muerte que fueron lo bastante justificables para que el FBI en cierto punto tuviese que ir a mi oficina a investigar un sobre que me enviaron y tenía polvo blanco. Recibí amenazas hechas contra mi familia. Esos tipos sabían que no podrían ganar un legítimo debate científico. Solo necesitaban dividir al público, y todo ese odio y temor es de hecho organizado y financiado por unos cuantos. Intereses de combustibles fósiles, tipos como los hermanos Koch, financian una gran cámara de eco para negar el cambio climático.
La realidad es que muchos climatólogos creen que la ciencia no está lista. El calentamiento global es ilusorio. Tenemos un enfriamiento global.
Es más fácil creer en un Dios benevolente, el niño Jesús, que en una teoría acerca del calentamiento global.
Sitios web, medios de noticias y grupos de expertos hallaron gente con credenciales impresionantes dispuestas a vender esas credenciales a los intereses de los combustibles fósiles.
El doctor Fred Singer, presidente del proyecto de política medioambiental y ciencia.
Las ondas climáticas alrededor del mundo no muestran calentamiento de la atmósfera en los últimos 25 años.
Tienes todas esas organizaciones con nombres rimbombantes como Americans for Prosperity o The Heartland Institute, que son grupos fachada fundados por intereses corporativos. Americans for Prosperity es en realidad el grupo fachada de los hermanos Koch.
Es una organización fundada por David y Charles Koch. Buenos días.
Un gusto estar aquí.
Bienvenido. ¿Y qué harás para recibir tu dinero?
Esperamos un cambio de políticas.
Industrias Koch es una de las propiedades privadas más grandes con intereses en los combustibles fósiles del mundo y hacen todo lo que pueden para proteger esa riqueza.
¿Renunciarías a toda esa industrialización o a toda esa productividad que nos ha traído, a todas las vidas que ha salvado en los últimos 100 años para que la temperatura no se eleve una milésima porcentual?
Lo cabildearon en el Congreso.
Seguimos oyendo que el 2014 ha sido el año más caliente registrado. Señor presidente, atrape esto.
Uh-huh. James Inhofe es tal vez el congresista más prominente que niega el cambio climático.
El calentamiento global es el engaño más grande que se haya hecho al pueblo americano.
Es presidente del Comité del Medio Ambiente del Senado.
Hay personas que son tan arrogantes que piensan que son tan poderosas que pueden cambiar el clima. El hombre no puede cambiar el clima.
Puede no sorprender saber que James Inhofe es uno de los más grandes receptores del dinero del combustible fósil en el Senado de Estados Unidos. Los intereses de combustibles fósiles han comprado a la Cámara de Representantes y al Comité del Medio Ambiente del Senado. No pueden aprobarnos un proyecto ambiental en el Congreso porque está controlado por fondos de combustibles fósiles que niegan el cambio climático y bloquean cualquier ley que intente lidiar con este problema.
¿Y cómo pueden ellos desacreditar a científicos que han dedicado su vida a ese asunto? Eso es asombroso para mí.
A veces te hace querer tomar un trago, ¿no?
Claro, por supuesto. Si yo fuera científico, estaría por completo molesto cada día de mi vida.
Estas personas se han entregado al esfuerzo de desviarnos del camino a un muy corto plazo por las ganancias de combustibles fósiles. Para que terminemos dejando atrás un planeta degradado, ¿qué podría ser más inmoral que eso?
Incluso ahora, el hombre puede estar cambiando sin querer el clima del mundo con los desechos de esta civilización. Debido al desecho de las fábricas y automóviles cada año de más de 6 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, nuestra atmósfera parece estarse calentando.
¿Y eso es malo?
Pues se calcula que el aumento de unos grados en la temperatura de la Tierra derretirá las capas de hielo polares.
El hecho es que hemos sabido de este problema por décadas y décadas, por casi medio siglo.
Cada día te envío mil veces más energía de la que usas en un año.
¿Hay alguien trabajando en recibir la energía directa de este viejo amigo?
Oh, sí, pero ni siquiera cerca. Rollo 6B. La batería.
Imaginen
solar.
El mundo de ahora. Si hubiésemos tomado en serio la ciencia del cambio climático en ese entonces.
Una corriente eléctrica, pero con la luz solar como fuente. Antes nuestros ingenieros deben construir generadores para esparcirla por acres, incluso millas cuadradas, para competir con los baratos carbón y petróleo aún disponibles.
Desde entonces, nuestra población se ha incrementado en casi 5 billones de personas y contando. Y China recientemente sobrepasó a los Estados Unidos como la contaminadora número uno del mundo. El problema se vuelve aún más difícil de resolver.
Se está haciendo tarde.
Sí, señor. Es tarde.
¿Otra vez?
Estamos del lado opuesto de la calle. Vamos en un carro bicicleta.
En los últimos 35 años, China ha pasado por una enorme industrialización y urbanización, y está creciendo. China es la fábrica del mundo, manufacturando para todos los países occidentales, y mucha de la contaminación de esa industria se está vertiendo en nuestros patios traseros. Y en esta área que rodea a Beijing, aparte de la península Shandong, el consumo de carbón es igual al consumo total del carbón de los Estados Unidos, en un área no muy grande. A la gente le preocupa mucho esto, en especial cuando entienden mejor acerca de cuánto dañará todo esto su salud. La salud de sus hijos, de su familia.
Hay de apocalipsis. Las escuelas han cerrado. La toxicidad ha alcanzado los peores niveles.
Yo tengo que trabajar todos los días, pero me preocupa que me dé cáncer si respiro este aire.
Cuando la calidad del aire es mala, la garganta me duele mucho. Usamos cubrebocas cuando salimos.
A la gente le preocupa el cambio climático, pero primero y sobre todo porque su vida diaria es afectada. La gente en verdad quiere ser parte de la solución. Ahora, los asuntos ambientales se convirtieron en la mayor razón para protestas masivas. Lo que queremos hacer es exigir responsabilidades, que todas las centrales eléctricas y sus emisiones sean totalmente transparentes para las personas y llevarlas al escrutinio público. Inicié una base de datos nacional de contaminación con eso en mente. Así que estas son todas las grandes fábricas en China. Son casi 9,000. Las que están en rojo no están en conformidad con los estándares. Cada hora deben darle a la gente sus datos de monitoreo. La gente puede revisarlos en sus celulares y presionar a las fábricas contaminantes para que corrijan sus violaciones.
Es en verdad brillante que no le permitan a esas compañías que operen en la oscuridad.
Y los medios ayudan mucho.
¿Los medios chinos hablan del cambio climático regularmente?
Constantemente. Si se le da a la gente los datos, se le da poder.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Y este apoyo popular ayuda a motivar la política china del crecimiento ecológico. El gobierno cambió su plan por energía renovable.
Hay un gigante que tiende a lo solar y lo eólico. Ese es el siguiente paso.
China tiene una de las compañías solares y eólicas más grandes del mundo. Aunque China tiene algunos enormes retos, como la gran población, le da prioridad a lo eólico y a lo solar más que al carbón. Si China puede hacerlo, también el resto del mundo.
China aún depende mucho de los combustibles fósiles, pero parecen estar en la transición a renovables mucho más rápido de lo que alguien había anticipado. Y aquí la pregunta es, ¿pueden países menos desarrollados con un crecimiento rápido de población hacer la misma transición?
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
India es la tercera emisora de contaminantes más grande del mundo. El país enfrenta una masiva escasez de apagones continuos. La India ha dicho constantemente que sus prioridades son el desarrollo y sacar a la gente de la pobreza.
Nos importa el cambio climático, pero el hecho es que somos un país donde el acceso a la energía es un reto mayor que el cambio climático. Necesitamos asegurar que cada indio tenga acceso a la electricidad.
Por lo que entiendo, hay 300 millones de personas sin electricidad, sin luz aquí en la India. Eso equivale a toda la población de los Estados Unidos.
Sí.
¿Qué sí?
Hoy en las aldeas indias, hallarás personas que recogen estiércol de vaca y preparan lo que es conocido como pastel de estiércol de vaca o uples en hindi y lo queman. Y es su única fuente de energía para cocinar, harán su comida sobre eso.
Como un 30% de hogares en la India aún no tienen acceso a la electricidad. Si queremos proveer de electricidad a todos, debemos asegurar que esa electricidad sea costeable. La India tiene una vasta reserva de carbón. Somos tal vez la tercera o cuarta reserva de carbón más grande del mundo.
El carbón es barato. Ya sea que te guste o no, el carbón es barato. Debes pensar desde ese punto de vista. Si tú creaste el problema en el pasado, lo crearemos en el futuro. Tenemos 700 millones de hogares que cocinan usando biomasa. 700 millones de hogares. Si esos hogares se pasan al carbón, tienes que usar muchos combustibles fósiles y será el fin del mundo. Si alguien te da esas cosas lindas y te dice, ¡ay, los pobres del mundo deben usar energía solar! ¿Por qué cometer los mismos errores que nosotros? Escucho eso siempre de ingenieros norteamericanos. Y me digo, vaya, es que, verás, si fuera tan fácil, me gustaría que los Estados Unidos usaran energía solar, pero no lo han hecho. Hay que cumplir con lo prometido.
Debemos practicar lo que predicamos, por supuesto.
Lamento decirlo. Sé que eres norteamericano y por favor no lo tomes a mal. Pero su consumo en verdad le hará un hoyo al planeta. Creo que esa es la conversación que debemos tener. Te mostraré gráficas de esta perspectiva. El consumo de electricidad por un norteamericano en casa es equivalente a 1.5 de ciudadanos de Francia, 2.2 ciudadanos de Japón, 10 ciudadanos de China, 34 de India y 61 de Nigeria. ¿Por qué? Porque construyes más grande, construyes más y usas mucho más que antes. La realidad es que debemos poner el asunto del estilo de vida y el consumo en el centro de las negociaciones climáticas.
Mira, yo no puedo no estar de acuerdo contigo. ¿Cómo puedo discutir eso? Uh-huh. Tienes toda la razón y creo que sí. Es un argumento muy difícil de presentar a los norteamericanos. Debemos cambiar nuestro estilo de vida y también discutiría que es probable que eso no pase. Somos dependientes y queremos resolver la crisis climática sobre el hecho de que, con suerte, los renovables como solar y eólico se volverán más baratos y más baratos, y entre más dinero les canalicemos, entre más invirtamos en ellos, al final eso va a resolver el problema. Pero veo que mueves la cabeza, obviamente...
La muevo al estilo indio, que significa no.
Ok.
¿Quién invertirá, Leo? Seamos realistas sobre esto. ¿Quién invertirá y cómo lo invertirá? Estamos haciendo más inversión en lo solar hoy. China hace una inversión más grande en lo solar hoy que los Estados Unidos. ¿Qué hace tu país de lo que el resto del mundo pueda aprender? Son un país adicto a los fósiles. Pero si en serio se están desacoplando, es algo de lo que podemos aprender. Y sería el liderato que podríamos mostrarle a nuestro gobierno, decir, si Estados Unidos puede hacerlo, y ese país lo está haciendo, a pesar de todas las presiones, nosotros también. Lo triste de esto es que no está sucediendo. Y gente como yo, somos lo bastante ricos para resistir el primer golpe del cambio climático. Pero son los pobres de la India, los pobres de África, los pobres de Bangladesh, los que están impactados hoy por lo que yo creo que es la primera señal del cambio climático. ¿Qué plantaste aquí, Gigi?
Hasta donde puedes ver, hasta allá, plantamos cebollas.
Así que en febrero y marzo, que es cuando se levanta la cosecha, tuvieron medio año de lluvias en solo 5 horas.
La mitad del año de lluvias en 5 horas. Así que esas cosechas fueron destruidas.
Sí, destruidas. Te rompes la espalda haciendo esto. Y luego recibes una lluvia fuera de temporada que es absolutamente la gota que derramó el vaso. Y necesitamos países que crean que el cambio climático es real y urgente. No es producto de la imaginación.
Estados Unidos es el más grande emisor de gases invernadero en la historia. Y no hay duda de que todos somos beneficiados por los combustibles fósiles. Sé lo que tengo. Mi huella es tal vez mucho más grande que la de la mayoría. Y hay veces que me pregunto, ¿qué es hacer lo correcto? ¿Qué acciones debemos tomar? Hay más de 1 millón de millones de personas sin electricidad y quieren luz, quieren calor, quieren el estilo de vida que hemos tenido en los Estados Unidos en los últimos 100 años. Si vamos a resolver este problema, todos tenemos la responsabilidad de poner el ejemplo. Y más que eso, ayudar al mundo en desarrollo, a la transición, antes de que sea muy tarde.
Hemos visto eventos que nunca vimos en el pasado. No se trata de cuando todas las islas estén bajo el agua. Es mucho antes que habrá una crisis. Y ya está sucediendo. Lo que enfrentamos por ahora son graves inundaciones. Se va a los estantes de agua fresca, que es donde las personas sacan su agua para beber.
¿Has hablado con las personas de la comunidad científica para que te dieran una especie de plazo?
Dados los escenarios y las proyecciones sugeridas por la ciencia, nuestras islas quedarán bajo el agua. Y la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Por el momento, internamente estamos reubicando a las comunidades de ciertas partes de la isla donde el agua no llega. Pero la estrategia a largo plazo es algo que hemos discutido internacionalmente, porque tenemos que aceptar la realidad de que tal vez no podamos acomodar a toda nuestra población. Adoptamos una política de migración con dignidad. Compramos un trozo de tierra en Fiji para que, si nuestra gente elige migrar hoy, pueda hacerlo. Deben hacerlo como una cuestión de opción. Tengo nietos. Tengo 12 nietos. Quisiera poder irme tranquilo, sabiendo que ellos seguirán teniendo un hogar. Enfrentaremos problemas muy pronto con los que en realidad no podremos lidiar solos.
Por todo Palaos vemos el nivel del mar aumentar hacia los sembradíos llegando a las casas.
Esto es increíble. Esta isla estuvo intacta con casas en ella hace cuánto. ¿Hace cuánto tiempo?
Hace 12 años, cuando venías, había personas viviendo aquí. Y en un periodo de 12 años, este es el resultado. Es solo una pequeña imagen de un lugar. Las naciones de las pequeñas islas que contribuyen menos a las causas del cambio climático son las que sentirán el peor impacto, los peores escenarios, debido al calentamiento global.
Lo que le hemos hecho al resto del mundo es en verdad criminal. No es solo el nivel del mar creciendo.
tomamos esos ecosistemas costeros que solían estar dominados por una increíble abundancia de peces y arruinamos todo el sistema, revirtiendo 500,000 de años de evolución. Varios millones de personas dependen de la pesca en los arrecifes de coral virtualmente por todas sus proteínas. 1,000,000,000 de personas. Aquí estamos en lo que fue un muy saludable arrecife de coral. ¿Qué se perdió? No ves casi nada nadando por aquí.
¿Es un arrecife de coral moribundo?
Creo que el arrecife sucumbió. Presionamos al sistema fuertemente, y eso es un grave enemigo para la salud de los corales y su habilidad para crecer. Causa la pérdida del sustento de personas. Causa hambruna.
Esto sucede en todas partes.
Ah, sí, por supuesto. Creo que los arrecifes como los conocemos virtualmente van a desaparecer. Los océanos son como una gran memoria de almacenamiento porque absorben dióxido de carbono. Recogen como un tercio del CO2 que arrojamos a la atmósfera. Y debido a eso, son una fuerza estabilizadora para el clima. El problema es que el océano no puede hacer este trabajo lo bastante rápido, con este absurdo ritmo de emisiones de dióxido de carbono. La vida no va a desaparecer en el océano. Siempre habrá vida en el océano, pero no necesariamente la clase de vida que queremos. Podríamos regresar a hace 3,000,000,000 de años y tener solo fango.
I don't. ¿Postales?
Sonora.
¿Postales? Sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.